Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. En encuentro con diáspora venezolana, Estados Unidos reafirma apoyo a gobierno interino de Venezuela. Cruces irregulares en frontera colombo-venezolana, peligrosos para venezolanos, advierte la ONU. En frontera surestadounidense, Trump muestra su solución a la crisis inmigratoria. Y liberación de más detenidos en Nicaragua tras acuerdo parcial entre gobierno y oposición.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El gobierno de Donald Trump anunció más sanciones para el sector petrolero de Venezuela. Fue durante la visita del vicepresidente Mike Pence a Houston, en Texas, donde reside una importante comunidad de venezolanos, la segunda más grande en Estados Unidos. Allí se encuentra Jorge Agobián con más detalles sobre el anuncio del segundo del Ejecutivo. Jorge, ¿en qué consisten estas nuevas sanciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos?
Belén, así es. Desde Houston, lo que es considerado la capital petrolera de las Américas, el vicepresidente de Estados Unidos anunció estas sanciones a PDVSA para sancionar a 34 embarcaciones petroleras y a dos compañías que transportaban crudo hacia Cuba. Y esta razón, la razón de estas sanciones, explicó el vicepresidente durante su discurso, es porque Cuba mantiene un nivel, o Venezuela mantenía un nivel de relación, o mantiene un nivel de relación con Cuba en la que la beneficia económicamente. Y el vicepresidente, pues, anunció estas medidas que se suman a las ya mencionadas por la Casa Blanca en el tema financiero y económico, pero que se refieren también al tema de PDVSA.
Jorge, el vicepresidente se reunió a puertas cerradas con algunos miembros de la comunidad venezolana en Houston. ¿Qué se sabe sobre ese encuentro?
Sí, antes de que saliera a dar su discurso aquí en la Universidad Rice, el vicepresidente se reunió con familiares o familias que viven aquí en Houston, personas que tuvieron que salir del país por lo que decían, persecución por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Algunos decían que llegaron a esta ciudad, pues fueron violados sus derechos humanos. El vicepresidente Mike Pence les envió y les abrazó, incluso diciéndoles que el gobierno de Estados Unidos está trabajando para que ellos puedan volver a Venezuela cuando la democracia sea restaurada. Un mensaje que también envió a esta audiencia de al menos 200 personas venezolanos que viven en esta ciudad, diciéndole que Estados Unidos continúa del lado del pueblo venezolano.
Jorge, muchas gracias. Además de reunirse con representantes de la comunidad venezolana, más temprano el vicepresidente Mike Pence visitó una de las sedes del Departamento de Seguridad Nacional en Houston. Caracas será testigo de nuevas movilizaciones a favor y en contra del gobierno en disputa de Nicolás Maduro este fin de semana. Pero algunas organizaciones de la sociedad civil advierten sobre el peligro de confrontaciones violentas a partir de la presencia de grupos radicalizados. Adriana Núñez Rabascal nos acompaña desde Caracas con más información. Adriana, ¿cuáles serían estos grupos y cuáles serían sus objetivos?
Estos grupos chavistas radicales son conocidos en Venezuela como colectivos y buscan amedrentar y amenazar a los ciudadanos que participan en las manifestaciones opositoras, como es el caso de una protesta espontánea que se registró el pasado domingo de personas que estaban pidiendo la restitución total de servicios públicos como el agua y la electricidad. Durante esa manifestación opositora, estos grupos radicales conocidos como colectivos salieron a amedrentar a la ciudadanía con sus rostros cubiertos e incluso mostrando sus armas. Pero también hay que decir que durante esta manifestación hubo 3 heridos de bala por parte de estas personas que actúan armadas y con la complacencia del Estado venezolano. Veamos el informe de Álvaro Algarra.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidió a la población que marche en todo el país para rechazar la situación generada por los problemas en los servicios básicos y dar inicio a la llamada Operación Libertad.
Varios sectores de la oposición venezolana ratificaron su participación en la protesta estratégica organizada que se llevará a cabo este sábado en Venezuela.
El presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela, Víctor Márquez, aseveró que las personas que están cansadas de todos los problemas que atraviesa el país deben acudir.
No hay justificación alguna que conduzca a un ciudadano que quiere salir del drama que estamos viviendo a permanecer en su casa. Por eso se ha organizado lo que se llama una protesta estratégica organizada.
Desde el Partido Social Cristiano, la dirigente Pilarica Romero instó a todo el país a seguir las indicaciones de Juan Guaidó.
Nosotros, con la fuerza de todos, vamos a lograr quebrar lo que queda todavía y la base de sustento que le queda a la tiranía.
Por otra parte, el vicepresidente de movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela, Darío Vivas, vía telefónica, convocó a una marcha hasta el Palacio de Miraflores para apoyar a Nicolás Maduro y en rechazo al denominado imperialismo.
Este sábado 6 de abril vamos todos desde las 9 de la mañana a concentrarnos en tres puntos fundamentales para cruzar la patria, para cruzar la Caracas rebelde.
El funcionario además instó a toda la juventud chavista a participar en defensa de la paz y la denominada Revolución Bolivariana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por cierto que para las próximas horas se tiene previsto que el presidente interino Juan Guaidó junto a los diputados a la Asamblea Nacional realicen un encuentro vecinal al oeste de Caracas para informar las próximas acciones a tomar para continuar con este calendario de protestas que buscan la salida del poder de Nicolás Maduro.
Adriana, muchas gracias. Y estas nuevas movilizaciones convocadas por el presidente encargado Juan Guaidó buscan ejercer una mayor presión sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados alertó sobre el peligro al que se exponen los venezolanos que cruzan diariamente la frontera a Colombia y Brasil. El riesgo para estas poblaciones se incrementó desde el cierre del límite fronterizo el pasado 23 de febrero.
Yo vengo desde Punto Fijo, Falcón, a una consulta que tenía que hacerme con el cirujano, ¿verdad? Pero no pude llegar ahora, la perdí.
Explicó a la Voz de América la venezolana Ana González desde el lado colombiano del puente internacional Simón Bolívar, al que llegó tras arriesgarse el pasado martes 2 de abril a cruzar por encima de los contenedores instalados por la Guardia Venezolana. Los obstáculos fueron instalados tras el cierre ordenado por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y tuvo que superarlos para darle seguimiento a la operación de corazón abierto, a la que fue sometida hace un año en Colombia. Con ella venía su nieto.
Es que él me lo pasó, una señora se lo echó arriba en los brazos, en los hombros y lo pasó. Yo pasé agarrada de ella.
Según cifras de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, alrededor de 46 mil personas desesperadas forzaron su paso, creando dificultades para controlar la situación a las autoridades de ambos lados de la frontera colombo-venezolana.
Muchos de ellos aseguran que no han podido utilizar las trochas, los pasos irregulares que se han establecido debido a que el río se ha crecido y ha generado dificultades para muchos de ellos. Una situación que se desarrolla en este punto entre los dos países.
Es muy preocupante el hecho de que muchas personas están pasando por pasos irregulares. Esto los pone en peligro físicamente. También el hecho de que están pasando en una situación de irregularidad, pues los hace vulnerables a la explotación.
Esto da tristeza.
Celia Mendoza, Voz de América, Colombia.
Más adelante, el mensaje de Trump desde la frontera sur. Y mayor seguridad pedido desde el límite fronterizo.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente Donald Trump está en la frontera entre Estados Unidos y México para interiorizarse de primera mano sobre la situación en la zona. Luego de amenazar con el cierre fronterizo y condicionar al gobierno de México, el mandatario se reúne con funcionarios encargados de la seguridad en el lugar. Allí se encuentra Laura Sepúlveda, quien desde hace días viene siguiendo la situación en la frontera sur de Estados Unidos. Laura, el presidente Trump parece haber suavizado su discurso sobre un eventual cierre del paso fronterizo. ¿Qué se puede esperar como resultado de esta visita?
Él ha insistido que le da un mes, un año a México para que analice la situación y para que tome medidas en materia de control de drogas para evitar que todas esas metanfetaminas y opioides que están siendo enviados desde otros países entren a los Estados Unidos. De la misma forma ha insistido en la importancia de que controlen el tema de la migración, de que llega específicamente desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. De lo contrario, él dice que pondrá algunos aranceles sobre esta industria de vehículos y adicionalmente no descarta tener que cerrar el muro dentro de un año. Pero en un año es que estará analizando esta situación y será en 2020 cuando escuchemos que ya él tome decisiones al respecto de la frontera sur del país.
De México debo decir que ha sido muy, muy bueno en los últimos 4 días, desde que hablé de cerrar la frontera. Si continúan eso, todo estará bien. Si no lo hacen, vamos a imponer aranceles a sus autos en un 25% cuando entren a Estados Unidos. Cada vez que hagan un auto, será un arancel de 25%. Eso significa hacer dinero en lugar de perder dinero.
Laura, ¿pudiste recoger las impresiones de los residentes de las ciudades fronterizas respecto a las políticas inmigratorias impulsadas por el gobierno del presidente Trump? ¿Cuál es el ambiente en el que fue recibido el mandatario este viernes?
Bueno, como ustedes lo pudieron ver a mis espaldas, una gran cantidad de gente, alrededor de 150, 200 personas, estuvieron aquí recibiéndolo con banderas, letreros, y muchos de ellos le pedían que siguiera adelante con la posible construcción del muro. Adicionalmente, le agradecieron por haber venido hasta Calexico a analizar esta situación que se está llevando a cabo, que está teniendo lugar en la frontera sur estadounidense. Ellos lo aplaudieron incluso cuando ya estaba saliendo el presidente. Él hizo una parada en su vehículo, digamos, redujo su velocidad para saludar a las personas que estuvieron por horas aquí esperándolo.
Laura, muchas gracias. Estaremos atentos a tu cobertura y a lo que pueda resultar de la visita del presidente Donald Trump a la zona. Una mayor seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México es el pedido de las autoridades locales y de los residentes de ciudades fronterizas a Washington. Pero las opiniones se contraponen cuando de la construcción del muro fronterizo se trata.
El paso se despertó respirando un aire nuevo después del anuncio del presidente Donald Trump de que no cerrará la frontera con México por lo menos por un año. Empero, continúa la crisis inmigratoria con cientos de personas que llegan a los cruces internacionales. Cada día hay una falta de personal fronterizo en ellos debido a la reubicación de varios agentes para procesar a los solicitantes de asilo.
Es una crisis fronteriza debido a las leyes que están en los libros y deben ser cambiadas. Y no hemos hecho nada respecto a una reforma inmigratoria racional en 30 años. La causa principal está en Washington, D.C., y reside en ambas cámaras del Congreso y con ambos partidos por no actuar. Y es hora de que desarrollen valor y respondan adecuadamente a esta crisis humanitaria. Deben cambiar las leyes.
Para Di Margo, alcalde de El Paso, garantizar la seguridad fronteriza significaría aumentar el número de los agentes y mejor tecnología en su apoyo. Un muro en la frontera podría ser solo una parte de la solución, no toda. Sin embargo, para otras personas, una nueva barrera, una actualización de las existentes es necesaria.
Debe ser mejorada porque la cerca ha estado allí 10 u 11 años y necesita ser reparada y solo va a áreas parciales de la frontera. No tenemos que tener la totalidad de la frontera Estados Unidos-México. Hay lugares donde no es necesario, pero incluso en el condado de El Paso termina en el lado este y hay una concentración de inmigrantes ilegales que entran por allí con regularidad.
Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, propone su idea para terminar la crisis inmigratoria.
Desarrolló un plan Marshall para que estas economías se levantaran
entonces podemos generar estabilidad en esos países, entonces las familias no tienen que salir de allá.
Volvió la calma a la frontera después de que el temor de un posible cierre de los cruces fronterizos desapareció. Sin embargo, la crisis inmigratoria sigue siendo una realidad y las opiniones sobre la necesidad de un muro siguen divergiendo. Desde la frontera del Paso, Texas, Jacopo Luzzi, de La Voz de América.
En breve, libertad de más detenidos en Nicaragua. Y el pedido de familiares de exdirectivos de Citgo a Estados Unidos.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Opositores fueron excarcelados la madrugada de este viernes en Nicaragua como parte del compromiso que asumió el presidente Daniel Ortega en el diálogo que concluyó este miércoles. La Cruz Roja Internacional coordina la liberación de los manifestantes, mientras que representantes de la OEA y del Vaticano acompañan el proceso.
El Ministerio de Gobernación de Nicaragua informó sobre la excarcelación de 50 opositores, quienes se encontraban detenidos en las celdas del sistema penitenciario conocido como La Modelo. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, que representa legalmente en los tribunales a 75 opositores, asegura que a la mayoría solo se les cambió la medida privativa de libertad por arresto domiciliario.
Fue a eso de la madrugada, ¿verdad? A las 4 de la mañana se les informó de que iban a ser puestos en libertad. Sin embargo, hemos visto la lista que ha dado a conocer el Ministerio de Gobernación. Sin embargo, nosotros ya nos han llamado familiares, ¿verdad?, de ellos, de que ya han recibido a su preso político.
La decisión del gobierno de liberar a estos 50 opositores se da por el compromiso que la delegación oficialista asumió en el diálogo que concluyó este miércoles, aseguró el empresario Mario Arana, quien forma parte de la opositora Alianza Cívica. El proceso de excarcelación de opositores es coordinado por la Cruz Roja Internacional.
El problema está en que saquemos a los que están presos lo más rápido posible y que estén totalmente limpios y liberados.
Hasta el momento, la lista de manifestantes arrestados por razones políticas no ha sido consensuada por la oposición y el oficialismo. Sin embargo, organismos de derechos humanos calculan que la nómina de los que consideran presos políticos supera los 800, mientras que el gobierno contabiliza poco más de 300. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
La familia de uno de los exdirectivos de Citgo, la filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana, pidió en Washington a la comunidad internacional que ejerza presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para que se haga justicia. Llevan detenidos sin audiencia preliminar 16 meses.
Desde noviembre de 2017 permanecen detenidos en Caracas 6 miembros de la junta directiva de CITGO, la filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA. El fiscal general de Venezuela anunciaba así entonces los motivos.
En una presunta refinanciación de los programas de deuda del año 2014 y 2015. Y lo más grave, ofreciendo como garantía nada más y nada menos que la propia filial CITGO.
Hasta hoy día acumulan cargos por corrupción, como malversación de fondos públicos, lavado de activos y asociación ilícita. Sin embargo, no han recibido una audiencia preliminar. La familia de Tumeu Vadey, uno de los exvicepresidentes de CITGO detenidos, estuvo en La Voz de América.
A él y a sus compañeros de trabajo los tienen en un sótano. Lo sacan quizás una vez al mes.
Esta semana el vicepresidente Mike Pence las recibió en la Casa Blanca.
En estas reuniones lo que nos ha dado es esperanza, pero sabemos que los Estados Unidos y la comunidad internacional tienen las herramientas para poder ayudar.
Venezuela se encuentra ahora en una situación inusual, con la comunidad internacional repartida. Unos países reconocen a Nicolás Maduro como mandatario legítimo del país y otros, como Estados Unidos, consideran a Juan Guaidó como presidente interino desde finales de enero. Sin embargo, la familia asegura que esto no ha cambiado la situación de los detenidos.
Las condiciones siguen iguales, están en el mismo lado, el tratamiento es igual. Inclusive estamos hasta más preocupados porque la situación en el país, como ustedes saben, no es muy buena.
Mientras tanto, dicen confiar en que la comunidad internacional ejercerá la presión necesaria para que su padre y esposo y sus excompañeros tengan un juicio justo. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Suiza y Estados Unidos firmaron un acuerdo este viernes para que el país neutral represente los intereses de Estados Unidos en Venezuela. Caracas rompió relaciones diplomáticas con Washington luego de que reconociera al líder de la oposición como presidente. El mandato firmado por el ministro de Relaciones Exteriores de Suiza y el embajador de Estados Unidos en Berna debería ayudar a calmar las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, dijo el gobierno suizo, pero primero Venezuela debe aceptar que Suiza asuma el papel. Un comunicado de Suiza señala además la oportunidad de desempeñar un papel constructivo en nombre de la estabilidad regional.
En instantes, rara mutación genética contribuye a creación de nuevos analgésicos. Y un jugador de básquetbol de última generación.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Unos 196 mil nuevos empleos añadió la economía estadounidense en marzo. Una cifra que trae alivio al gobierno de Estados Unidos luego de que en febrero la tasa de empleo apenas superara los 20 mil puestos de trabajo. Con todo, la tasa de desempleo registra 3,8%, una de las más bajas en los últimos 50 años. Una mujer inglesa con una extraña mutación genética no siente dolor como todos los seres humanos. Ahora el estudio de su condición puede ayudar a otros.
Ella es Jo Cameron, considerada una supermujer porque no siente dolor. A sus 71 años, nunca pensó que pasara algo extraño con su salud, hasta que los doctores se sintieron intrigados de que no necesitara tomar analgésicos después de una operación en una mano. Tras varios exámenes, se dieron cuenta de que Joe tiene una serie de mutaciones genéticas.
Al principio pensé, oh, qué bien, pero cuando miro hacia atrás y me veo a mí misma, siempre me estoy cortando, quemándome o lastimándome. Y pensé que era torpe, pero no soy torpe, simplemente no sé lo que está pasando. Y así, mientras más he pensado en ello, me doy cuenta de que tener esto no es algo tan bueno.
En cierto modo, no es una sorpresa, todo parecía encajar. Entendimos por qué mi esposa estaba distraída, por qué era tan optimista.
Ahora, su extraña condición puede ayudar a otros.
Aproximadamente el 7% de la población padece de dolor crónico continuo, por lo que estas personas necesitan desesperadamente nuevos medicamentos. Entonces, al encontrar mutaciones que conducen a la ausencia de dolor en las personas, podemos encontrar la raíz para desarrollar nuevos fármacos analgésicos, y esa es la base de nuestro trabajo.
Su inusual condición genética parece ser también la explicación de que esta mujer no sienta ansiedad o miedo, como el común de los seres humanos. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
El equipo profesional de baloncesto de Japón ya se prepara para los Juegos Olímpicos de 2020 que se realizarán en su país. Y lo hacen con un jugador de última generación.
Ciertamente es un jugador particular. Q3 es una máquina creada por Toyota que se convirtió en la sensación durante una demostración realizada en Tokio al lograr encestar 5 de 8 tiros. Si bien no es perfecto, sus creadores aspiran a realizar ajustes para mejorar su velocidad y perfeccionar sus habilidades para los Juegos Olímpicos de 2020.
El equipo nacional japonés de baloncesto irá a los Juegos Olímpicos por primera vez en 44 años. En comparación con la Liga B, no hay lugar para exhibiciones y todavía tiene obstáculos tecnológicos que superar, pero el año que viene, Tokio será la sede de los Juegos Olímpicos. Dado que el equipo de baloncesto japonés participará en las Olimpiadas, la posibilidad no es cero, casi cero, pero no cero. Tal vez está parado en la línea de salida, o eso me gusta pensar.
Q3 no puede driblear y mucho menos hacer una clavada, pero con dificultad falla un tiro, aunque puede pasar. Justo cuando practicaba con parte del equipo profesional Albark Tokyo.
Cuando jugué con Q3 antes, fue desde el área de dos puntos. Entonces siento que ha avanzado mucho pudiendo disparar triples. La clave es cuánto podrá moverse. Creo que por ahora somos mejores.
Este robot calcula en una imagen tridimensional el lugar donde se encuentra la canasta y luego, utilizando sensores en su cuerpo, ajusta los motores dentro de su brazo y rodillas para dar con el ángulo indicado para el lanzamiento correcto. Lina Correa, Voz de América.
El matrimonio de Stefan y Andrea Peter Hansel se consagraron ganadores del campeonato de rally de Abu Dhabi esta semana. La pareja lideró la competencia a partir del segundo día y lo mantuvieron hasta el final del quinto. Stefan, uno de los condecorados o más condecorados pilotos en la historia del rally Dakar, y su copiloto, su esposa Andrea, demostraron que hacen buen equipo dentro y fuera de la pista. Les informó Belén Mora.